La mar en coche.
10 de la mañana, 37 minutos. Te cuento que ayer se presentó el libro La tercerización laboral, orígenes, impacto y claves para su análisis en América Latina. Esto fue en la legislatura porteña en el marco de las actividades en homenaje a Mariano Ferreira a 4 años del asesinato de este militante del Partido Obrero. Y algunas de las preguntas que se plantean los coordinadores de este libro son: ¿en qué momento hubo un problema que finalmente visible en la esfera pública tiene que ver con nuestras vidas cotidianas en la agenda de los políticos y los medios? ¿Cómo aparece la precarización laboral en nuestras vidas? Si debe mediar un acontecimiento desgraciado o trágico para que pensemos en estos temas. Ayer en la presentación de este libro, el legislador Pablo Ferreira dijo que el libro surgió como un insumo que necesitaba la causa de Mariano, y por su parte el presidente del CELS, Horacio Verbisky, expresó que cuando ocurrió el asesinato de Ferreira entendimos que en este episodio confluían las distintas preocupaciones del CELS, entre otras la precarización laboral. Estamos ya en comunicación con Diego Morales, integrante del CELS y quien coordinó el libro junto a Victoria Basualdo. Diego, buenos días, aquí un tocayo tuyo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo te va?
Muy bien, Diego, preguntarte en principio cuál es el origen de la tercerización laboral como modo precario de generar empleo en el mundo.
Sí, ahí nosotros en el libro tratamos de explicar, tal como adelantaste y lo mencionó Pablo Ferreira y también Horacio Verbisky, tratamos de explicar dónde aparece esta figura. Nosotros identificamos de alguna manera que a nivel global aparece en Japón, pero sobre todo en América Latina se introduce a partir de las reformas de las últimas dictaduras militares, ¿no? En función de todas las modificaciones a las leyes de contrato de trabajo, a los códigos laborales que existían en la región, donde se habilita o se permite que de ahora en más, o a partir de ese momento, a partir de los 70, la relación laboral ya no iba a ser la típica relación entre un trabajador y un empleador, sino que aparece un tercero, ¿no? Donde el trabajador depende de dos empleadores. Y la legislación le atribuye responsabilidad al tercero que aparece, es decir, limita la responsabilidad del tradicional empleador. Esto genera, sobre todo, un problema muy muy serio, ¿no? En primer lugar, el trabajador no sabe quién es su empleador, ¿no? Si es la contratista o el que se beneficia de la mano de obra de ese trabajador. Y en segundo lugar, genera una fragmentación del movimiento sindical, ¿no? Ahora hay trabajadores que dependen de un empleador y hay otros trabajadores que dependen de otro empleador. Y a cada uno se le aseguran derechos muy distintos. Lamentablemente, en los 90, con las reformas neoliberales, esto se profundizó. Y si vemos el caso concreto de las empresas privatizadas, lo que vamos a encontrar es que tanto Telefónicos, Petroleros, Gas del Estado, Luz y Fuerza, o todo lo que tenga que ver con la energía, pasaron o redujeron sus plantas y volvieron a reincorporar trabajadores en el formato de tercerización, ¿no? Entonces hubo una decisión deliberada desde las cúpulas o desde el propio gobierno que habilitaba esta situación. De ahí en adelante las empresas empezaron a generalizar este modo de producción, de organización del trabajo, de distribución y de comercialización, ¿no? Y hoy es muy común ver tercerización no solo en cuestiones vinculadas a limpieza, a mantenimiento, a seguridad, sino también a líneas productivas, a organización dentro de la empresa. Todos los servicios informáticos, los servicios administrativos están tercerizados, o incluso cuestiones que son centrales de una empresa, ¿no? Como el mantenimiento de hornos o las tareas que tienen que ver con el desarrollo de la producción de determinados productos.
Diego, también lo que genera para el trabajador tercerizado es una especie de doble confrontación, ¿no? Por un lado, muchas veces contra su patrón, si es que lo puede identificar, y por otro lado también contra lo que no es su sindicato porque no termina de representarlo. En este caso, el crimen de Mariano Ferreira muestra claramente una demanda de trabajadores tercerizados por el pase a planta enfrentados a la burocracia sindical, ¿no?
Sí, así es. Lamentablemente, como ayer señaló Horacio Verbisky en la presentación del libro en la legislatura, las luchas o las grandes disputas en Argentina por la reivindicación de derechos aparecen luego de tragedias, ¿no? Y la de Mariano es una tragedia que subsume la disputa por la cuestión de la tercerización y también subsume las disputas por el sindicalismo y sobre todo el sindicalismo empresario, ¿no? Aquellos que tenían que defender a los trabajadores como núcleo de su acción empiezan a organizarlos, pero para beneficiarse del trabajo de ellos. Y ahí el caso Ferreira lamentablemente es significativo y ejemplificativo de esta función, ¿no? Que empezaron a a desarrollar algunos sindicatos como la Unión Ferroviaria.
Uh-huh. ¿La tercerización puede aquejar a cualquier sector o hay algún sector más propenso a estar en situación tercerizada y por ende precaria? Digo, ¿recae más sobre los jóvenes, por ejemplo?
Mira, nosotros lo que identificamos es que la tercerización alcanza a todo el sistema productivo e incluso alcanza a todas las actividades económicas. Es cierto también que en cierto sector juvenil que tiene como mayor facilidad para ir reemplazándose en, no sé, por ejemplo, en tareas de limpieza, tareas de mantenimiento, es posible encontrar datos mayores sobre jóvenes, pero lamentablemente en Argentina no hay producción de información acerca de estas subcontratistas, de estas empresas tercerizadas y cuál es el componente laboral que ellas tienen, ¿no? Pero sí, es posible como intuición desarrollar o explicar esto, ¿no? Los jóvenes tal vez sean, digo, como la carne más sencilla de captura por parte de estas tercerizadas, ¿no?
Hay países como México, como Uruguay o como Chile que hicieron sus reformas para tratar de regular la tercerización. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas medidas y si te parecen apropiadas y aplicables en Argentina?
Sí, ahí aparece en el libro una reflexión con relación a ese punto. Como decís, hubo reformas laborales en la última década que tendieron a limitar la tercerización. Lamentablemente, cuando nos pusimos a estudiar estas reformas, lo que aparecen son datos o detalles que más que limitarla, la promovieron en términos de no hay ningún límite acerca de qué tipo de actividades se pueden desarrollar, tan solo hay obligaciones de información al propio trabajador acerca de las empresas tercerizadas, pero la intervención del modelo estatal o de la legislación, que es una de las típicas actividades del Estado que tiene el Estado para regular el mercado de trabajo, en lugar de limitarlas, las promovieron. Y esto coincide la legislación de México, Chile y Uruguay, ¿no? Por suerte, pueden encontrar algunas novedades a nivel legislativo, como la decisión del Congreso de Venezuela o incluso la Asamblea Legislativa Constitucional de Ecuador, ¿no? Que establecieron que está prohibida la tercerización. Eso nos parece que es una novedad que habría que estudiar a ver de qué manera se puede aplicar en Argentina.
¿Cómo ves la voluntad política del Ministerio de Trabajo argentino en justamente abordar el tema de la tercerización?
Hay dos cuestiones que hemos planteado en reiteradas ocasiones, ¿no? A nivel público y también a nivel propositivo, a partir de las discusiones que hemos tenido con relación al caso Ferreira. Una tiene que ver con la información. Es necesario que el Estado produzca información. Y en ese sentido me parece que el Ministerio de Trabajo tiene herramientas que habría que desarrollar. En el libro, Laura Perelman sugiere algunas. Por ejemplo, revisar la EPH o la Encuesta Permanente de Hogares. Así aparece una pregunta muy concreta acerca de las características del empleador, ¿no? Es una pregunta compleja que a veces no tiene respuesta, pero ni siquiera existe una difusión de esa información. Bueno, en este caso me parece que es una posibilidad que tiene el Estado. Y también la encuesta laboral es otra oportunidad que podría tener el Estado para definir y precisar de qué manera cuantificar, ¿no?, la existencia de la tercerización en Argentina. Eso nos parece que es una primera. La segunda medida tiene que ver con las facultades de inspección. Hay que desarrollar facultades de inspección donde no solo se chequeen los lugares de trabajo, sino la calidad del contrato, ¿no? Y en ese sentido empezar a producir información a partir de esas inspecciones que se hagan.
Diego, a veces da la sensación de que hay una especie de fiebre en el Estado por blanquear trabajadores a cualquier costo, no importa si es de modo precario, no importa qué impacto genera eso en la vida de las personas, sino simplemente subir las cifras. ¿Vos notás esto también, digo, tanto a partir de las tercerizaciones y que no termina de haber herramientas efectivas para combatirla, como la cantidad de contratados que siguen facturando aunque tengan un trabajo supuestamente estable, ¿no?
Sí, este es uno de los puntos que plantea el libro, ¿no? No solo hay que dar una discusión de nivel de empleo, que me parece que es una discusión relevante. Argentina lamentablemente sufrió índices alarmantes de desocupación y las consecuencias que eso genera sobre la familia, sobre la sociedad, sobre los barrios, sobre las ciudades. Pero a la vez hay que dar una discusión también sobre la calidad del empleo. Lamentablemente la tercerización es, como dijo Eduardo Basualdo en la presentación de ayer, la herramienta más poderosa que tiene el sector empresario, incluso el sector estatal, para precarizar de manera legítima o de manera legal. Entonces, nos parece que mirar la calidad de ese contrato, es decir, el contenido, cómo se desarrolla y cómo puede terminarse sencillamente sin ningún costo para el empleador, me parece que es una de las discusiones principales, ¿no? Uh-huh. No solo hay que mirar el nivel de ocupación, sino también la calidad de esa ocupación. Y creo que la pregunta que haces va dirigida a eso, ¿no? Esa es una de las preocupaciones principales del libro.
¿Han relevado formas de resistencia dentro de la tercerización?
Sí, en el día de ayer, de hecho, la presentación del libro tenía ese objetivo, ¿no? Mostrar toda la agenda pendiente que existe, de qué manera se pueden involucrar actores imprescindibles, no solo el Estado, sino también la acción sindical. Y en ese sentido, más allá de los casos negativos, como el caso de la Unión Ferroviaria y otros tantos casos, nosotros quisimos dar cuenta de experiencias que al menos lograron dar una discusión con el Estado. Y en concreto ahí se presentó la experiencia de Aceiteros, donde con compañías multinacionales como Dreyfus, Herida, el sindicato de Aceiteros pudo plantear una resistencia y pudo incorporar a todos aquellos trabajadores que sufrían las mayores desgracias, ¿no? Los trabajadores que se accidentaban en la carga de granos eran los trabajadores que sufrían las mayores discriminaciones. Y también la experiencia del subte, ¿no? En particular, Beto Pianelli ahí planteó cómo fue la trayectoria de esa discusión, de esa resistencia contra la empresa Metrovías, que en aquel momento tenía la concesión del subterráneo, ¿no? Me parece que hay experiencias, son más que interesantes y muestran que hay camino para vencer o generar resistencias a la tercerización. Y sobre todo el camino está en considerar a los tercerizados o aquellos trabajadores que lamentablemente no forman parte de la relación laboral tradicional como trabajadores, no como peones, integrantes de la contrata, sino como trabajadores que son realmente, ¿no?
Uh-huh. Diego, por último, preguntarte por ese dilema filosófico que nos viene dando vueltas. En algún momento el trabajo fue el rector de la vida y un poco la vía hacia la dignidad. Hoy la sensación es que esa ecuación está un poco más rota, ¿no? Que con tener capacidad de consumo alcanza para la dignificación. Ese parece ser como un poco la máxima de la época, el poder consumir más allá del tener un trabajo y en qué condiciones lo tenés. ¿Han pensado justamente en este cambio, en esta especie de normativa que está más detrás del consumo a como dé lugar y no tanto del trabajo como un rector u organizador posible de la vida?
Mira, hay dos cuestiones que nos parecen relevantes. Una es seguir insistiendo. Nosotros como Organización de Derechos Humanos o Flaxo como centro de investigación en el área de economía de Flaxo, seguimos teniendo una preocupación central por el tipo de contratación laboral que existe en Argentina. Es tener una discusión sobre índice de ocupación, pero sobre todo una discusión sobre el tipo de contratación por los efectos que esto tiene en la sociedad. Pero también hay cierta preocupación por el desarrollo de reglas de consumo que protejan también a los trabajadores en su función o en su relación de consumo. Y en ese sentido me parece que es importante dar esa discusión, ¿no? Pensar de qué manera las empresas producen, de qué manera trasladan el costo de los productos al precio. Me parece que son discusiones que no necesariamente deben verse como contrapuestas, sino que podría pensarse en una teoría o en una hipótesis, ¿no?, que vincula las dos y genere resistencias en los dos ámbitos, porque me parece que ambas situaciones están marcando el derrotero o la trayectoria al menos de la clase trabajadora en Argentina, y es un tema que nos preocupa a las organizaciones de derechos humanos.
Diego, la última tiene que ver con que el asesinato de Mariano Ferreira, una de las líneas de investigación que abre, uno de los temas de preocupación que visibiliza es la tercerización laboral, pero también quería preguntarte, ¿qué otros temas te parece que se abren a partir del crimen de Mariano Ferreira como para pensar y que son seguramente motor de nuevas investigaciones?
Mira, hay dos temas que me parece importante tu pregunta y los traigo a colación, ¿no? En primer lugar, el rol de la policía. El caso de Mariano Ferreira mostró cómo se tejen ciertas redes de ilegalidad, ¿no? Entre el sindicalismo empresarial, el sindicalismo que usa patota para resolver disputas con sus propios trabajadores, y los acuerdos que estos sindicatos generan con fuerzas públicas, ¿no? De qué manera la policía aseguró las vías, pero no para proteger a los trabajadores que estaban reclamando por condiciones de trabajo, sino que aseguró las vías para que la patota pudiese desarrollar su trabajo. Y me parece que mostró el caso Ferreira las posibilidades que existen de poner en discusión eso en una agenda pública. Y la segunda cuestión es con la justicia. el caso Ferreira muestra dos caras de la justicia. La más interesante es mostrar cómo se avanzó en la investigación. Recordemos que el caso Ferreira a lo largo de 3 años pudo desarrollarse. Una instrucción, pudo darse una discusión pública, un debate oral y pudo existir una condena, ¿no? En ese momento esa condena está en revisión en la Cámara de Casación en función de recursos que plantearon las personas que fueron condenadas. Muestra una cara muy rápida o muy efectiva de la justicia que cuando decide investigar los casos puede dar con los detalles, puede dar con los responsables, puede producir pruebas, puede ofrecer una discusión a la sociedad. Pero también mostró una cara muy triste de la justicia que venimos denunciando hace mucho, que tiene que ver nuevamente con redes de ilegalidad que se tejen detrás de la justicia, ¿no? El caso, lamentablemente, de los sobornos o los intentos de soborno a la justicia de casación para obtener la libertad de la patota en enero del año 2011, dan cuenta de estas implicancias, ¿no? Donde hay funcionarios judiciales, incluso hasta jueces de casación nombrados, y me parece que esta es una agenda necesaria reforma judicial. Esa investigación está parada. Todos los jueces de instrucción que tomaron la causa por los sobornos en materia del caso de Mariano Ferreira se excusaron o no quisieron participar en el debate. Recién hoy aparece la justicia federal que también se está excusando en todas las investigaciones vinculadas a la responsabilidad de los jueces de casación con relación a este caso. Y el Consejo de Magistratura de hace un año tiene demorada la evaluación de la conducta de Rigui detrás de este caso. Así que me parece que uno de los temas más preocupantes que también deja el caso Ferreira tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Por un lado, una cara muy efectiva acerca de cómo funciona la justicia cuando quiere investigar determinadas responsables y por otro lado, las redes de ilegalidad que se tejen detrás de la justicia.
Con respecto a la cara feliz, me pregunto cuánto hay de directamente proporcional, ¿no?, entre la celeridad de la justicia y la presión social para que eso ocurra también.
Claro, sí, ahí hay evidentemente el caso de Mariano Ferreira, las discusiones públicas que se dieron también colaboraron que la justicia tomara la decisión de avanzar efectivamente con relación a este caso. Pero podemos mostrar numerosos casos con presión social que no llegan a ningún resultado. El caso de 19 y 20 de diciembre me parece que es un ejemplo lamentable de cómo la justicia, aún con reclamos sociales muy fuertes, decide no investigar, ¿no? Por los intereses que toca, por las responsabilidades que toca juzgar, pero bueno, el caso Ferreira me parece muestra que también se puede, ¿no? Se puede con presión social, con discusión pública abierta sobre responsabilidades, lograr respuestas judiciales.
Diego, muchas gracias por esta comunicación, te mandamos un saludo.
Un saludo, hasta luego, gracias Diego, hasta luego.
Diego Morales, integrante del CELS, coordinó este libro junto a Victoria Basualdo, La tercerización laboral, orígenes, impacto y claves para su análisis en América Latina. Esto fue en el marco de las actividades en homenaje a Mariano Ferreira, 4 años de su asesinato.